gracias a Propagás, por algo vendemos más, a Alex Rivadeneira, a hablarnos de seguridad y hoy vamos a hablar más de medio ambiente. Buenos días, Alex.
Buenos días, Carlotti.
¿Cómo anda todo?
Bien, bien, con una semana muy intensa en noticias ambientales, que es lo que vamos precisamente a hablar el día de hoy.
Así es, y hemos estado atentos a las noticias recientemente. Es probable que hayamos oído hablar de la COP26, pero ¿sabemos realmente qué es y por qué es tan importante? Hoy vamos a conversar sobre la importancia de esta conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático y sus resultados preliminares. ¿Podríamos, Alex, entonces explicar a los oyentes que no están familiarizados con este evento qué es y por qué tiene tanta trascendencia?
Efectivamente, Carlotti, la famosa COP26, uh-huh, la famosa Conferencia de las Partes o Cumbre Climática, básicamente es una convención que se realiza, es una cumbre que se realiza en el marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Son sesiones en las que reúnen a 196 países más la comunidad europea y en donde básicamente se toman decisiones por consenso de las 197 partes con relación a una agenda que se debe acordar previamente y aprobar por las mismas. Uh-huh. Estas sesiones iniciaron en el año 1994 y en su edición 26, por eso es la denominada COP26, se está realizando en Glasgow, Escocia. Se está realizando, digo, porque inició el 31 de octubre y terminan precisamente el día de hoy a las 6 p.m. hora de Escocia.
Bien.
Ahora, fíjate, Carlote, uno de los propósitos más importantes de esta COP26 es mantener el objetivo de 1.5. Uh-huh. Y la gente puede preguntarse, bueno, ¿y qué es el 1.5? Esto significa limitar el aumento de la temperatura del planeta a 1.5 grados centígrados, de acuerdo con lo que se acordó en la Cumbre de París del año 2015. ¿Por qué es tan importante esto? Porque según los científicos, por cada fracción de un grado de calentamiento, el mundo puede presentar olas de calor y sequías cada vez más intensas. De igual manera podrá tener inundaciones e incendios forestales ya los estamos viviendo, que pueden llegar a ser mortales. Ahora, se estima también de estos estudios que incluso fueron presentados en estas sesiones que la actividad humana ya ha calentado el planeta más o menos en 1.1 grados Celsius, básicamente desde el siglo 2019. Entonces,
del siglo 19.
Exactamente. Entonces, los países tenemos más o menos 10 años, según lo que nos explican los científicos, para reducir las emisiones lo suficiente como para mantener al planeta por debajo de estos 1.5 grados de calentamiento. Por lo tanto, esta COP26 era muy importante porque los líderes se debían comprometer a tomar medidas drásticas, porque si no, como dicen los científicos, se teme que el mundo se dirija a una velocidad muy, muy, muy acelerada a niveles peligrosos de calentamiento global. Y permíteme nada más que ayer estaba mirando un artículo en el que la Global Carbon Project decía que podríamos llegar a superar, si mantenemos estos niveles de emisiones de gases contaminantes, a los 1.7 grados centígrados en 20 años. Y podríamos llegar a los 2 grados centígrados en 32 años. Y decía también que lamentablemente los valores bajos de emisiones que tuvimos durante la pandemia, pues prácticamente se quedó ahí, porque luego con el repunte económico, la proyección indica que vamos a superar los valores que te decía en 20 o 32 años y que quizá el 1.5 años, el 1.5 grados centígrados, si no tomamos medidas drásticas, lo estaríamos superando en 11 años. Por eso es que hay un límite que muchos lo debemos haber oído, un primer objetivo, que es el 2030.
Sí.
Porque si al 2030 no bajamos las emisiones, pues entonces en el 2031 podríamos haber alcanzado el 1.5 grados. Esa es la importancia de esta famosa COP26 de una manera muy rápida.
Sí, en otras palabras, la COP26 es un medio formal que se tiene para instar a los líderes nacionales a tomar las medidas necesarias para reducir sus emisiones, movilizar fondos e impulsar la adaptación al cambio climático. Por eso es que se ha escuchado mucho que se les pide esto que decías a los países, que presenten objetivos reales de reducción de emisiones al año 2030 para que se alineen con alcanzar el cero neto a mediados del siglo. Sin embargo, y mientras las jornadas y sesiones continuaban desarrollándose en el Centro de Exposiciones allá en Glasgow, durante el día 11 de la cumbre, la presidencia del encuentro publicó ya un primer borrador del acuerdo final en el que expresa preocupación por los daños ya ocasionados al planeta. El primer borrador del acuerdo de las conversaciones señala alarma y preocupación. Y no es para menos.
Eso es como tú lo mencionas. Lamentablemente, el primer acuerdo ya señala preocupación y alarma por los valores que estamos teniendo y en base a los estudios que se han presentado. El documento fue publicado el 10 de noviembre y en este primer borrador se destaca los incumplimientos de los compromisos uh-huh. previos que fueron adoptados para frenar el calentamiento global. Es decir, ya tenemos una primera mala noticia. Se incumplieron los acuerdos que se fijaron en París en el año 2015.
Uh-huh. Yeah, arrancando por Estados Unidos, que se salió mientras estuvo Trump en la presidencia.
Precisamente, arrancando por Estados Unidos, que fue uno de los países que se salió de todos estos acuerdos.
Y con aquella cantidad de emisiones que suma. O sea, un acto súper irresponsable.
Exactamente. Y más adelante vamos a hablar un uh-huh. poquito del caso de Estados Unidos, uh-huh. pero como tú mencionas, en medio de esta crisis, pues en una acción irresponsable, Estados Unidos, al ser uno de los países con más emisiones de gases contaminantes, pues tomó la decisión de salirse de estos convenios. Pero el documento además, Carlotti, uh-huh. reconoce que los países ricos no han cumplido su promesa de proporcionar uh-huh. de forma conjunta, esto era un valor que se fijaron, $100 millones al año hasta el año 2020, y esto era una ayuda financiera con la que se comprometieron hace más de una década. El objetivo de este dinero era ayudar a las naciones más pobres para que se vayan adaptando al cambio climático y paliando los efectos del cambio climático producido por las emisiones de estos grandes países. Uh-huh. De la misma manera, hace un llamado a lograr cero emisiones netas de CO2 para el 2050, y esto no es otra cosa más que, es decir, que para poder llegar a alcanzarlo, lo que yo emito a la atmósfera uh-huh. tiene que ser capaz de ser absorbido por los medios naturales o los medios artificiales. Uh-huh. Es decir, yo tengo que únicamente emitir lo que mi país, lo que mi planeta, lo que mis medios pueden absorber de forma natural o artificial. Uh-huh. El texto también pide, fíjate otra de las cosas, el texto pide a los países que todavía aún no tienen objetivos nacionales que se ajusten a las limitaciones de temperatura y que presenten objetivos más estrictos para el próximo año. Es decir, uh-huh. que todavía hay países que no tienen objetivos hacia el 2030 para poder reducir emisiones. Lamentablemente, ese es el primer borrador que ha emitido, los highlights uh-huh. del primer borrador que ha emitido la COP26.
Triste, triste, tristísimo. Y también en la parte de Brasil, que lo vamos a ver más adelante también. con aquella indiferencia de lo del presidente Bolsonaro. Yo a veces me pongo como medio bruta cuando oigo todo ese tipo de cosas. Diversas asociaciones ecologistas como Greenpeace o Ecologistas en Acción, así como los jóvenes que están comprometidos con esta causa, gracias a Dios que están en camino y que vienen.
Y que cada vez son más.
Exactamente. Con esta causa han tachado de insuficiente este primer borrador. De hecho, Jennifer Morgan, directora internacional de Greenpeace, afirmó luego de conocer el documento que los líderes mundiales están apostando a la cumbre del próximo año y que si eso es lo mejor que se les ocurre, no es de extrañar que los niños de hoy estén furiosos con ellos. Estamos viendo a esta niña, a Greta Gutenberg, que esa sí que está enojada y muestra su cara ahí mismo. De la misma manera, otros expertos han señalado que si el texto del borrador se convierte en el acuerdo final de la COP26, la comunidad internacional habrá perdido nuevamente la oportunidad de tomar medidas que cumplan con las indicaciones científicas en un momento tan neurálgico, tan importante y clave de la lucha contra el cambio climático.
Eso es algo lamentable, Carlos. Uh-huh. Ya este documento, como lo hablamos hace un minuto y tú lo decías también, no menciona acuerdos concretos sobre los principales objetivos establecidos al inicio de la cumbre, uh-huh. que básicamente era lo que se esperaba, lo que esperaban todos los científicos que están atentos a este tema. El borrador pide a las naciones que aceleren la eliminación del carbón y de los subsidios a los combustibles fósiles. Pero fíjate que al final, por ejemplo, no hace referencia explícita uh-huh. al uso del petróleo y al gas natural, y como en algún programa anterior te decía, son los causantes de más del 70% del calentamiento uh-huh. global.
Sí,
entonces son cosas que se contraponen, uh-huh. ¿no? Son cosas muy etéreas, no llegan a fijarse objetivos concretos en cuanto a este tipo de materiales que básicamente son los que están causando este daño. En estos últimos días, pues bueno, se está discutiendo algo sobre la contaminación generada por el transporte, en particular por el transporte terrestre, pero hay algunos acuerdos, algunas negociaciones para tratar de tener algo global sobre vehículos eléctricos. Pero fíjate que ya nuevamente Estados Unidos, aparece la China, aparece uh-huh. Alemania, que son los grandes productores de autos tradicionales y están empezando a resistirse sobre tener aspectos globales de vehículos eléctricos. Uh-huh. Entonces, lo que hablábamos hace un momento, Estados Unidos, China, que son los grandes contaminantes, pues todavía aún tienen dudas sobre la aplicación de estos acuerdos.
Sí, precisamente el expresidente Barack Obama durante la COP26 acusó a Rusia y a China de ignorar los llamados para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Dijo, y cito, no estamos ni cerca de donde debemos estar. Afirmó puntualmente que es particularmente desalentador ver que los líderes de dos de los mayores emisores de gases contaminantes del mundo no han asistido a la conferencia y que sus planes nacionales reflejan lo que parece ser una peligrosa falta de urgencia. Esto es obviamente lamentable porque, como indicamos hace un momento, estamos en el momento crucial ambientalmente hablando y parece la lentitud y la inacción es lo que ocurrirá en los próximos meses. Y Alex, también, por ejemplo, estamos viendo que quizás ahora, digamos que aquí en el país se está dando pasos para que el financiamiento de vehículos eléctricos sea más barato y todo esto, pero nosotros seguimos generando la energía que va a cargar esos vehículos se genera vía combustibles fósiles. Entonces, ¿cómo en qué estamos? Sí. Al final, como que me pierdo.
Sí, y acuérdate de lo que decía el informe de la Agencia Internacional de Energía, que creo que le hablamos hace un par de semanas, uh-huh. en el que ellos mencionaban tácitamente que si queremos llegar al 2030 con emisiones, con una economía baja en carbono, y al 2050 con al cero neto, pues entonces se tienen que eliminar la generación a carbón. Uh-huh. Y eso lo dice claramente el informe, no lo digo yo, yo simplemente Exacto. estoy transmitiendo lo que los expertos en el tema mencionan. Uh-huh. Por eso lo que yo te decía, que siempre tenemos que tratar de impulsar estos combustibles limpios, estos combustibles bajos en emisiones uh-huh. que nos pueden ayudar. Obviamente los vehículos eléctricos, la energía fotovoltaica, la energía eólica, energía térmica, pero también combustibles bajos en emisiones, de empezar a probar los biocombustibles. Uh-huh. Hay el bio-GLP que ya se está empezando a desarrollar. Okay. Hay biocombustibles que pueden ser alternativas muy, muy, muy viables y que nos pueden ayudar a reducir este número de emisiones que prácticamente anualmente se emiten. Uh-huh. Ahora, tú mencionabas hace un poquito el tema de Estados Unidos, y uh-huh. claro, Estados Unidos retrocedió, eso nadie lo puede negar, en el momento en el que se retiró del pacto ambiental durante la presidencia de Donald Trump.
Sí.
Sin embargo, ahora, la semana pasada estaba escuchando, no recuerdo cuándo exactamente, el presidente Joe Biden estaba esperando la aprobación del Congreso para un paquete presupuestario de $500 millones uh-huh. para poder financiar el paso de combustibles fósiles a energías limpias.
$500 mil millones.
$500 mil millones. Uh-huh. Entonces, esa es una noticia alentadora en medio de todo, uh-huh. que todavía hay, pues bueno, hay esperanza, hay motivación en que vamos a poder mantener vivos la posibilidad de limitar el aumento de la temperatura global a 1.5 grados, que es realmente lo que se buscaba en la COP26, que se mantenga vivo el objetivo. Uh-huh. Si ese objetivo se pierde, pues creo que vamos a tener muchísimos problemas. Vamos a ver qué pasa en los próximos días, las próximas horas. Seguramente habrán más negociaciones durante el fin de semana y veremos finalmente, yo creo que hacia el día lunes ya podríamos tener un primer acuerdo tener el acuerdo final uh-huh. del texto y a ver cuáles son las conclusiones de la COP26.
Sí, deberíamos estar bien atentos cada uno y por ejemplo, a mí particularmente el caso de Brasil me parece desgarrador cómo no le han dado importancia a la parte de la tala de árboles. Ese es nuestro mayor pulmón de este lado del mundo, y cuidado, o sea, el pulmón más, y esa cada, pues es una tala indiscriminada, apoyada por un estado que a puras luces es fallido en el asunto de materia, incluso de salud. Fíjate cómo dejaron pasar toda la parte del COVID, llegar a tantos números tan altos. Pero gracias a Dios, como hablábamos al principio, tenemos una generación que viene por ahí muy atenta y muy exigente a los políticos. La última en aparecer, Greta Thunberg, quien envió un duro mensaje a los políticos de los diferentes gobiernos del mundo, demandando más acción y menos palabras. Esa chica arrancó un día, se sentó afuera de su escuela y dijo, estoy aquí en una huelga ambiental. Y ahí empezó a sumar personas para su causa. La han acusado, la pobrecita, de muchísimas cosas. Es una niña con un síndrome de Asperger que está dentro del espectro autista. Pero ella es contundente y ha ido a muchísimos sitios. Se va en barco. Se ve dura y fue para la ONU y dijo, no, aquí a mí hay que llevarme en un barco, pero yo no voy a coger ningún avión. Y pasaron muchísimo trabajo cruzando ese Atlántico para allá, pero llegó en su barco hasta Nueva York para presentarse en la ONU y decirle en su cara a todo el mundo los equivocados que estaban y los poco comprometidos que estaban con las generaciones futuras.
Para Thunberg, ahí es donde está uh-huh. el esfuerzo, ¿no?
Así es. Para Thunberg y muchos otros jóvenes activistas, esta COP26 ha sido un fracaso más que no lleva a solucionar casi nada en cuanto a acción climática se refiere.
Sí. Bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre. Veamos si hay unos días, hay unas horas para que el acuerdo se modifique uh-huh. en algo de su texto. pero al parecer con el tema del COVID y la reactivación económica, pues parece que se está apostando a que la COP27, que será en Egipto, pues tendremos que esperar un año más para ver qué acuerdos se pueden tener y si las naciones, como hablábamos un momento, que no tienen objetivos todavía de reducción de emisiones y de cómo llegar al cero neto, pues lo vayan fijando, sean objetivos tangibles y podamos ver esos resultados al corto, mediano plazo.
Ojalá y sea así. Gracias, Alex.
Gracias, como siempre, a ustedes, Carlota.
Muy interesante, como siempre. Gracias a Propagás por Algo Vendemos Más. Estuvo con nosotros Alex Rivadeneira hablándonos de, esta vez, ambiental, temas ambientales que al final son parte de nuestra seguridad y de nuestra de nuestra continuidad como seres vivos en